llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada a los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Saca ya la chinatrón, ve que ya sea chinatrón, quémame la chinatrón.
No china.
Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la chinatrón, venga ya sea chinatrón, quémame la chinatrón.
No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy.
Regresamos con La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todos y todas en este programa El Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Primero que todo, quiero aprovechar y recordarles a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio en plataformas como Spreaker, Spotify, Ajere Radio, Apple Podcast y Deezer. También pueden encontrarnos en redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook, YouTube como U Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte, quien les habla es Sebastián Córdoba y bienvenidos a La Pola Constitucional. Hoy estamos nuevamente en un programa con Juliana Puentes. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, Juliana?
Sebastián, contenta de grabar con usted, como es usual, y le tengo una muy buena noticia, y es que hoy vamos a hablar de un tema que es reciente, muy muy reciente, y yo creo que a muchos de nuestros ciberoyentes les va a interesar, porque precisamente es la legalización de la marihuana. Vamos a hablar sobre los debates constitucionales, un poco de historia, un poco de marihuana medicinal, recreacional, tipos de marihuana. Entonces espero que a nuestros ciberoyentes les llame mucho la atención. Quiero empezar con historia, Sebastián. ¿A usted le gusta la historia?
Sí, de hecho ahí cuando acá le tengo un dato que no sé si sabía de la prohibición, más que todo, más que de la legalización.
A ver, bótelo pues.
No, al final quiero escuchar un poco a ver qué dice historia, pero básicamente los estadounidenses hay motivos para creer que realmente, como mayoría de las provisiones estadounidenses, se hizo por racismo y por xenofobia.
Wow,
pero okay. dejo primero remontarnos un poco más atrás y ya vamos con el reciente, no tan reciente, racismo.
Ok, listo, perfecto. Buen dato, Sebastián. Entonces empecemos. El nombre científico de la marihuana es el cannabis, entonces si escuchamos este nombre que también es muy común, es normal. ¿Por qué? Porque básicamente es como el nombre, pero pues científico. Aparece hace 4.000 años antes de Cristo en China por primera vez y lo hacen, digamos que es una planta que la utilizan con fines medicinales en principio para tratar enfermedades. Luego ya pues viaja alrededor del mundo y digamos que su primer país o más cercano es Estados Unidos, en donde es legal hasta 1941 hasta 1970. Luego de esta fecha hay una ley que la prohíbe. Y si ya nos remontamos un poco más hacia Sudamérica y llegamos a Colombia, podemos hablar de que en Colombia es legal, o por lo menos se empieza a hablar de dosis mínima, con la ley 30 de 1986, en donde permiten que una persona pueda portar por lo menos 20 gramos de marihuana y 5 gramos de hachís, porque es distinto. Esto por una parte. Después de 23 años, el Congreso de la República, por medio de un acto legislativo, reforma la Constitución, específicamente el artículo 49, y lo que se establece en este artículo es lo siguiente, el texto queda de esta forma. El porte y el consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas está prohibido salvo prescripción médica. Es decir, permite que se puedan utilizar algún tipo de droga siempre y cuando haya una prescripción médica. Y esto después da pie a que en el 2016, con la ley 1787, se logre regular este marco del uso de drogas, especialmente de marihuana. ¿Con qué? Con estos fines medicinales. acá hay un, digamos que un debate por parte del Ejecutivo que ha sido un poco más prohibicionista y por el contrario los tribunales, especialmente el Tribunal Constitucional y también digamos que el Tribunal o la Corte Suprema de Justicia, porque estos han sido un poco más garantistas, por decirlo así. Entonces, después de que sale la ley 1787-2016 durante el periodo de Juan Manuel Santos, la Corte Constitucional expide una sentencia en donde reconoce que los consumidores pueden portar una cantidad diferente a la fijada, que son los 20 gramos, siempre que primero esté fuera de su consumo personal o aprovisionamiento, y segundo, existen indicios de tráfico, no existen indicios de que está traficando sustancias de uso ilícito, ¿no? Pero ¿qué pasa? Luego de esta sentencia, cambiamos de presidencia, hay un nuevo gobierno, un gobierno un poco más de derecha, un poco más cerrado a estos temas, y llega Iván Duque. Con Iván Duque, yo creo que recordamos todos que se expidió el decreto 1844-2018, que es el Código de Policía, que hubo muchos debates, también lo hablamos aquí en la Pola Constitucional, pero en este se establece que en el marco de este código, la Policía Nacional, cuando advierta que hay una posible infracción a la prohibición de tenencia, deporte de sustancias psicoactivas, puede tomar algún tipo de medidas. En este caso incluye la marihuana. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, Sebastián, si usted está caminando por el centro, cerca de la universidad, lleva un poco más de la dosis mínima, a pesar de que la Corte Constitucional dijo que era posible, porque, no sé, usted va a fumarse un porrito con un amigo, no sabe. Yo no sé si usted consumió o no, Sebastián, pero usted va a ser marco de este ejemplo, ¿listo? Y lo lleva un poco más de la dosis mínima y la policía de, no sé, del CAI de nuestra universidad nos dice como, oiga, déjeme, no sé, lo hace una requisa y se da cuenta que lleva un poco más de la dosis mínima, pues puede haber algún tipo de problemas y se lo pueden llevar usted al CAI. ¿Por qué? Porque ellos están tomando una medida dentro del marco del código de policía. Entonces es como este debate de la corte dice algo, luego el presidente dice otra cosa, el congreso dice otra cosa. Y actualmente lo más reciente es el acto legislativo que se encuentra en el Congreso de la República, que es el 002 de 2022. Y este lo que busca es también reformar este artículo 49 con el propósito de permitir la regulación de uso de cannabis, no solamente medicinal, sino también recreativo, ¿sí? Entonces, aquí lo que se está diciendo es que se puede utilizar cualquier tipo de sustancia estupefaciente o psicoactiva, que puede ser, no sé, hoja de coca, cocaína, opio, heroína, y mejor dicho, un montón más, pero que en este caso no solamente sea con prescripción médica como es actualmente. Entonces, eso es lo que tenemos, Sebastián. ¿Usted qué piensa?
Que es hora de que regulen y legalicen eso, porque lo que ustedes...
No, legalización.
Exactamente, ¿no? Y el ejemplo que ponía ahorita no solamente vale conmigo, es básicamente que aquí en la universidad suba 200, 300 metros, la policía da una ronda por la Pola, que eso vive lleno de gente, cada media hora, y pues es problemático, sobre todo porque da incentivos para actos sobre todo arbitrarios, porque a ver, usted dígale a la policía, oiga, no, es que vea, la Corte Constitucional en sentencia, ya se me olvidó el nombre, me dijo esto, esto, esto y esto, entonces no me puede llevar al CAI. No pasa. No pasa.
Y otra cosa ahí, que con lo que usted menciona, Sebastián, es que muchas veces llegar a enfrentarse o dar de un punto de vista ante una autoridad, sobre todo la policía, es un problema, porque claro, lo ven como eso, como una amenaza, como que de pronto están desautorizándolos y termina uno perdiendo.
Sí, claro, y ahí va el dato que le tenía, que es que básicamente... la marihuana en Estados Unidos, o sea, antes estaba permitida por 1900, inicios de 1900. Después, con la prohibición del alcohol, obviamente prohibieron ambas cosas, excepto con fines medicinales. O sea, haga cuentas, como por 1900 ya se podía con fines medicinales. Pero ¿qué pasó? Quitaron la prohibición del alcohol, no quitaron la marihuana y dijeron, ok, listo. ¿Dónde se están consumiendo la marihuana? Porque antes le decían cannabis. Solo que llegaron un montón de mexicanos, ahí va no solo los racistas, sino los xenófobos, de cierta parte de la cultura estadounidense, tampoco hay que generalizar, y por eso lo traían ellos, y decían, lo que marea a Juan, marihuana, de ahí sale un poco, no tengo los pormenores lingüísticos, y dijeron, listo, ¿qué tenemos para prohibir, para perseguirlos? Alcohol no podemos, porque todos... toman alcohol, que ese es un problema que trataremos más tarde, pero sobre todo a las comunidades más pobres, a los migrantes afros también que consumían esto, pues les servía excusa para enviar a la autoridad a perseguirlos. Entonces de ahí nació, creo que era Anslinger, creo que fue el que lo prohibió y que creó la FDA. Entonces de ahí nace la prohibición en Estados Unidos, que después se riega por todo el mundo, y pues casi 100 años después ya comenzamos a ver que no tenía tanto sentido. Ya exploraremos más por qué, sobre todo si lo comparamos con otras drogas. No sé, Juliana, si me quiere hablar un poco más de eso.
Creo que sí, Sebastián. Me gustó mucho su dato, ¿sabe? Creo que es importante dentro de este contexto de la historia y espero que a nuestro ciberoyente se le haya quedado bien grabadito por allá en su memoria. Pero comparándolo con otras drogas, muchas personas también dicen que el consumo moderado de marihuana es mucho menos peligroso que, no sé, por ejemplo, en este caso el consumo de alcohol o el consumo de cocaína o el consumo de tabaco, porque también tiene la nicotina, ¿no? Entonces, esto también es muy debatible porque, pues, es como en todo, ¿no? Vamos a encontrar estudios que nos van a decir, no, la marihuana es peor, no, la marihuana es mejor, ¿no? Entonces, eso depende mucho y yo creo que también va muy de la mano con otro tipo de temas que el Estado tiene que tomar y es, por ejemplo, las políticas antidrogas, que usted más adelante no lo va a comentar. Pero si hablamos específicamente de cuáles son, digamos, los efectos sobre la salud de la marihuana, esto también depende de nuestra posición, ¿sí? Entonces tenemos efectos medicinales y estos efectos medicinales se van a, digamos que esos fines medicinales del uso de la marihuana se van a derivar específicamente de uno de sus componentes, que es el CBD, ¿sí? También la marihuana tiene otros componentes, tiene más de 100 compuestos realmente, pero el CBD y el THC, que es la tetrahidrocannabinol, son como los más importantes o más relevantes. Cuando hablamos de THC, por decirlo así, es lo que nos va a hacer que estemos high, ¿sí? En otras palabras. Y cuando hablamos de CBD, el CBD específicamente hace referencia, no sé, por ejemplo, a esos fines de aliviar dolores o esos fines medicinales en específico. A largo plazo, algunos estudios dicen que hay problemas de memoria de aprendizaje, también puede generar trastornos emocionales como de ansiedad o depresión, pero eso también es muy discutible porque también hay estudios que nos dicen que calma la ansiedad o la depresión. También que podría generar algún tipo de trastornos de ritmo cardíaco, pero eso también es muy discutible porque otros estudios nos dicen que no es así, sino que por el contrario ayuda a tratarlo, ¿no? Entonces hay unos pros y unos contras, pero es debatible.
Sí, claro que sí, y pues lo importante tampoco es endiosar al cannabis, ajá, ¿no? O sea, como todo, como toda droga, porque es una droga, y eso sí toca decirlo claramente, tiene sus cosas negativas, no es que sea igual que comerse una manzana, ni más faltaba, pero muchas veces afrontamos es una satanización de esta droga, que dicen, no, ¿cómo así? Alguien quiere pensar en los niños, vas a terminar en la calle, esa es la puerta tras drogas, ya desmentiremos un poco más eso. Y una clara evidencia, básicamente es, por ejemplo, no sé, Juliana, ¿cuánta gente en el mundo cree que consume marihuana?
Pues mire, Sebastián, yo le quiero contar desde mi experiencia personal. Yo nunca, o sea, realmente nunca he sido consumidora de marihuana, pero yo salí del colegio, llegué a la universidad y me encontré con un mundo totalmente diferente y es muy común. Y siento que eso está bien, o sea, uno también como llegar a enfrentar esa realidad está bien y es totalmente respetable, incluso, o sea, como que para mí no pasa nada, está totalmente bien, incluso estoy tratando de emprender en el tema, pero es como, es muy común, o sea, y las personas yo creo que no se lo imaginan de qué tan común es. Entonces creo que por eso mismo debemos hablar de regularización de la marihuana. Pero bueno, eso ya es una opinión personal, ¿no?
No, que aquí también comparto, pero para que tenga el dato registrado, según las Naciones Unidas, que yo creo que es mucho más, son 100, en 2015, o sea, hace 7 años, haga cuentas, eran 185 millones de personas consumidoras que se podían registrar sea, de aquí a 7 años más ese hueco de la gente por pena, también por la estigmatización que cargan las personas que fuman marihuana, de pronto lo dicen, así que yo me atrevo a decir que es muchísimo más. ¿Y esta estigmatización de dónde sale? Pues de nuevo con los estadounidenses, con la guerra contra las drogas, con esta política que pues básicamente era decirle al mundo, oiga, tenemos un enemigo común, hay que cuidar a los niños, hay que cuidar la salud, hay que cuidar la moral de la familia, la moral de la sociedad, vamos a hacerle una guerra a las drogas. Y esto obviamente con qué tenía que venía detrás, nuevamente una excusa para perseguir a grupos minoritarios, también tenía pues como objetivo reducir el consumo, pues el consumo excesivo no es bueno para nadie, eso sí queremos dejarlo muy claro, pero a raíz de este plan se formuló una política exterior estadounidense que llegó hasta acá, a Colombia, con el famoso Plan Colombia. No sé, ¿ha oído hablar de él, Juliana?
Claro que sí, pues... Sebastián, este tipo de temas son muy comunes, no solamente en el colegio, sino a lo largo de la universidad, y es algo que yo creo que todos los colombianos estamos familiarizados con, sobre todo por la historia.
Sí, es que también Colombia tenemos problemas, sobre todo en el tipo...
Y nuestro presidente en el momento, Andrés Pastrana.
No era el más abierto con los temas. Y como justamente lo decía, este plan entró en vigencia en 1999 durante la administración de Andrés Pastrana y la presidencia de Bill Clinton en Estados Unidos, y lo que buscaba básicamente era revitalizar social y económicamente Colombia, terminar el conflicto armado y formular una estrategia antinarcótica. Es decir, ese plan quería de todo: acabar el conflicto, acabar con las drogas y revitalizar Colombia. Pero ¿cómo pretendían hacerlo? Primero, acabando con las guerrillas en su momento, y reduciendo el cultivo de cocaína, sobre todo. Aquí no se tocaba tanto el tema de marihuana, justamente por los problemas que venimos desde los 80 y 90 con la cocaína, específicamente. Sin embargo, los resultados pues se siguió implementando durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y los resultados pues lo resume muy bien Amnistía Internacional en un comunicado sobre los resultados de la implementación del Plan Colombia. Primero, ¿qué dijo? Los cultivos de coca aumentaron. Esto puede ser por varios motivos, las guerrillas, especialización del cultivo, y de la producción de la droga, cosa que ya hablaremos más tarde, pero de que aumentaron, aumentaron, y que siguen aumentando también. Segundo, incrementó las víctimas del conflicto interno. Tercero, violación a los derechos humanos y los falsos positivos, o sea, todo está conectado, Juliana. Tercero, pues no sé muy bien de dónde sale, pero de que lo dijo Amnistía Internacional, lo dijo, es incremento de la minería ilegal. Cuarto, mayor número de amenazas de bandas y grupos emergentes al margen de la ley. Crecimiento de los militares colombianos como mercenarios, quien te habla, Haití. Y fracaso de la exportación del plan, en resumen, porque... El conflicto recrudeció, las víctimas aumentaron, las violaciones a derechos aumentaron y la cocaína aumentó. ¿Y qué vino con esto? La producción de la hoja, ¿no? Porque Colombia es exportadora, no consumidora, que ese también es otro problema que tocaremos. Y a raíz de este plan, fuera del fracaso en temas de derechos humanos, ¿qué sucedió? Que se satanizó el consumo. Si la droga era el enemigo público uno del mundo... pues el que la consumía lo era igualmente. Entonces ahí es donde se formula el problema y donde toca más que todo de cambiar las políticas, que es el primer paso, también cambiar nosotros el chip. Pero antes de seguir, ¿y qué tenemos que hacer con los cultivos? Porque como decía, si Colombia es un país productor, no exportador, productor, no consumidor, ¿qué hacemos entonces? ¿Nuestra culpa? ¿No tenemos nada que hacer? Juliana, ¿ahí qué opina?
Pues sí, Sebastián, yo creo que, bueno, primero mencionarles que este tema está muy relacionado, y lo que les decimos en todos nuestros programas, muchas veces la historia de la droga con la historia del conflicto, con la historia de Colombia, van muy de la mano, no son como temas que uno pueda separar y ya. Entonces, para hablar sobre cómo es la erradicación de los cultivos, podemos empezar primero con la primera solución, que es una solución que básicamente ha sido como la más que se toma de afán, ¿sí? Y esta es la sustitución, la fumigación de los cultivos ilícitos. Entonces, ¿por medio de qué? Del glifosato. Este es un herbicida que básicamente se hace de forma aérea, pero entonces lo que genera es que no solamente caiga sobre los cultivos, sino que también se pueda afectar, no sé, la salud de la población que vive en estos lugares, también puede contaminar las fuentes hídricas y todas las especies de vida que hay en estos ecosistemas, que también es fauna, flora, ¿no? Entonces, esa es una solución de afán que ha afectado y que incluso la Corte Constitucional también ha dicho como no más fumigación con glifosato. Entonces, esto nos lleva a uno de los puntos del acuerdo de paz, que es específicamente el punto número 4, que son la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, que también va muy con la mano de una reforma agraria integral, ¿no? Entonces, esto se hace por medio del Programa Nacional Integral para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, también muy conocido como PENIS, ¿no? Y entonces es básicamente eso, que las poblaciones o la comunidad en donde, digamos, es económicamente muy viable llevar este tipo de cultivos, porque también hay que hablar de eso, cuando hay una economía que pues es una economía de drogas, pues para una persona es mucho más viable, no sé, cultivar coca que cultivar papa, arroz, yuca o lo que sea. ¿Por qué? Porque le van a comprar la hoja de coca y no le van a comprar la papa, yuca o arroz. Y por eso va muy de la mano con esa reforma agraria, ¿no? Pero es eso, que las personas tengan la voluntad, sea el gobierno y las comunidades con el desarrollo de programas sostenibles quienes lleven a cabo esa sustitución de cultivos, ¿no? Y esto también tenemos que llevarlo al autocultivo de marihuana para, digamos, aterrizar un poco más a lo que estamos hablando. Y es que en Colombia tenemos primero el autocultivo, entonces podemos sembrar máximo 20 unidades de plantas de marihuana cuando se trata de uso personal. Si excedemos eso, ya tenemos que empezar a hablar de la solicitud de licencias. ¿Y era por qué? Porque digamos que en el marco de esta ley que se expidió en el 2016, podemos sembrar marihuana de forma legal. Hay licencias para fabricación y para siembra de semillas, entonces quienes estén interesados pueden ya de una vez remitirse a la ley y ver que se ajusta a lo que quieren, básicamente.
Ok, Juliana, o sea, ¿eso significa que si podemos cultivar, podemos consumir recreativamente o cómo funciona eso?
Recreativamente, siempre y cuando podamos hablar de esa dosis personal que son los 20 gramos, Sebastián, pero no es como que de uso, o sea, recreativo lo podamos hacer, porque si llevamos más de 20 gramos, 200 gramos, perdón, que es lo que hemos hablado, pues no se puede, ¿sí? Y volvemos a lo mismo, está estigmatizado.
Sí, y pues, a ver, lo que busca solucionar la legalización, este proyecto de ley que nos de acto legislativo ni siquiera, que nos comentaba Juliana, es permitir legalizar el consumo recreativo del cannabis. Es decir, que usted pueda ir y fumarse su porrito porque quiere, no con fines medicinales, no porque lo necesita, sino así como va a comprarse una cerveza, un whisky, un trago más fuerte en la esquina, que pueda ir seguro, sin que se le satanice ni sin que se le persiga, a comprar cannabis recreativo. Y esto pone en conflicto varios derechos, sobre todo, ¿no? Y es el debate eterno que pues hay que elevarlo, ¿no? No mantenerlos en el típico debate de ¿alguien quiere pensar en los niños? No. Aquí, como el meme de los Simpsons, pero no. Aquí hay varios derechos en conflicto. Hay que recordar que somos la pola constitucional. ¿Y qué está? Por el lado de la legalización, ¿qué encontramos? Pues el libre desarrollo de la personalidad, la salud pública y el deber del Estado, el derecho a la igualdad con el alcohol y el tabaco, ¿no? ¿Y por qué se habla sobre todo del libre desarrollo de la personalidad? Porque lo podemos resumir en a grandes rasgos, es que mientras usted no moleste a nadie, mientras que usted haga lo que quiera en su casita, dentro de su casita, con su cuerpo, y usted está feliz, desarrolla su proyecto de vida así, el Estado no tiene por qué meterse y hacer lo que quiera. ¿Sí? No puede decirle, entrar a su casa y decirle, oiga, lo que está haciendo está mal. Sí, dentro de esta esfera entra las medidas paternalistas, que es decir, el Estado sí tiene la facultad de imponer ciertos modelos de vida, decirle, oiga, fumar marihuana está mal. oiga, tiene estos efectos, usted verá qué hace. Pero yo le digo, no está bien, usted decide. ¿Cómo lo puede hacer? Por medio de impuestos, publicidad, no sé si han visto la del cigarrillo, que es como que cada caja de cigarrillo tiene unos pulmones vueltos nada. Ese tipo de medidas son las que son las llamadas paternalistas. Salud pública, ¿por qué? Porque desde hace años, por fortuna, la Corte Constitucional, y esperaría uno que el legislador deja de tratar esto como un tema de drogadicción, de vicio puro, ¿no? Es un tema de salud pública, de que hay que regularlo, el estado de saber usted qué se mete en sus pulmones. Y si se le sigue tratando criminalizando, pues así no puede como saberlo. Por otro lado, a favor de la no legalización tenemos, dicen unos magistrados, la dignidad humana, pues porque afecta el libre desarrollo y el Estado Social de Derecho. Segundo, el fin del Estado de velar por el interés público, porque es malo para todos que la gente fume marihuana. Palabras más, palabras menos, y como siempre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Al igual que la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotróficas. Pero, ¿qué sucede? Que básicamente lo que busca el proyecto de ley, lo que busca esto es legalizarlo, lograr que se sepa, que el Estado sepa, oiga, usted qué se está metiendo, cómo controlo lo que se está metiendo, cómo le doy un tratamiento humano, un tratamiento digno, y cómo también se sacan impuestos de eso, ¿no? O sea, la prohibición ya está demostrado, no funciona. En los países donde se ha legalizado, el consumo sigue siendo el mismo, solo que ¿qué pasa? Que ahora el Estado puede controlar, puede dar licencias, como decía Juliana, puede sacar impuestos de ahí, puede decirle a los niños, oiga, usted no puede comprar, a la gente, a los adultos, sí, y lo regula, ¿no? Solo 40 gramos al mes, creo que hay en Uruguay. Solamente, como un ejemplo, en Canadá, que está legalizado desde 2018, han sacado $34,300 millones, que se pueden invertir en temas de resocialización, no sé, Juliana, para cerrar. ¿Qué puede decir sobre este
tema? Sebastián, decirle que el caso de Uruguay es el más representativo y es el más cercano si hablamos de Latinoamérica, ¿no? Porque si precisamente el fin es controlar, entonces controlarlo significa legalizar para saber cuántas personas consumen cuántas la dosis que van a consumir. O sea, esa es una solución mucho más fácil y creo que muchas veces esa visión prohibicionista lo que busca o lo que genera es que simplemente la gente siga consumiendo pero a escondidas. O sea, es como si el Estado se pusiera una banda sobre los ojos y tratar de no ver un problema que sucede o que lo puede ver como un problema, ¿no? O una solución también, porque cuando hablamos de en términos económicos también hay ingresos. Claro. Pero eso sería todo, Sebastián.
No, y el alcohol, solo para cerrar, es mucho peor en temas de peligrosidad, de afectación a la salud, problemas familiares. Y ya no, eso, reflexione y ojalá veamos cómo sale ese proyecto de acto legislativo.
De acuerdo, y que estén muy pendientes. Ciberoyentes, darles las gracias a todos los que nos acompañaron en este espacio. Pronto van a seguir escuchando más de Ajere, el Derecho Movimiento. Les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y les mandamos la mejor energía.
Muchas gracias.
No hay en Tirso de Molina, ni en Vallecas, ni siquiera en Chamberí. Y yo quiero una chinatrón, dame ya esa chinatrón, saca ya la chinatrón. Sin cortarme un pelo, yo quiero mi caramelo, voy corriendo buscando a mi amigo Ali. Pásame una chinatrón, yo quiero una chinatrón, una posturita tron.
No chinas, no chinas soy. No chinas, no chinas soy.
Legal, legalización.
Cannabis de calidad y barato.
Se terminó la pola. Y usted acompañó al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.